12:05, continuamos en el Real Cope Tenerife, abrimos la segunda hora de este programa y si te incorporas ahora con nosotros debes saber que estamos hablando hoy de las fiestas mayores de Arona, pero que le estamos contando también muchos temas de actualidad. Por ejemplo, el estudio de Rastatt que nos dice que el 59% de los canarios admite que ha sido pluriempleado en algún momento de su vida. Esto supone estar 4 puntos por encima de la media nacional que se sitúa en el 55%. Nada sorprendente teniendo en cuenta que siempre estamos a la cola de España en casi todo. Hemos comentado el asunto hoy con Manuel Navarro, el secretario general de UGT, que nos dicen que la subida del precio de los productos básicos está siendo clave para que este fenómeno cada vez vaya a más.
Es verdad que hay una falta de estabilidad en los empleos y la gente pues recurre a tener dos, si es posible, por lo menos para tener cierta garantía de futuro. Luego, por otra parte, está el cubrir los gastos básicos, vitales, como es, puede ser la vivienda, que es una de las cosas que ahora nos preocupa precisamente, ya no los bajos salarios, sino el crecimiento de los artículos de primera necesidad, por ejemplo, la vivienda, pues la subida de la luz, de la gasolina, etcétera.
Estamos pendientes también de un atropello que ha tenido lugar del tranvía en las inmediaciones de la Avenida Islas Canarias. La última hora que teníamos es que hay una persona atrapada en las vías sin que las hayan podido sacar todavía. Estamos pendientes de confirmar alguna noticia sobre este asunto y te lo iremos contando. Bueno, 11:07, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante. Y por supuesto recuerda que hasta el 7 de octubre vive las fiestas mayores de Arona en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Consulta toda la programación en arona.org. Bueno, 8:08, te decía que quería hablar de la ciguatera. Fíjate, de media entre un 12 y un 17% de los peces analizados en Canarias resultan positivos en ciguatoxina, aunque las cifras varían según la zona, hay zonas más peligrosas que otras. Son datos del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A mí realmente me parece un porcentaje altísimo, ¿no? Que haya zonas que hasta en un 17% del pescado, por lo menos el que se ha analizado hasta la fecha, pues encontramos esa ciguatoxina, pues me parece bastante destacado. Hay que recordar que las cifras oficiales dicen que en los últimos 15 años, entre 2008 y 2023, que son 15 años, pero no los últimos 15, se han detectado 129 casos de intoxicación en 22 brotes. Hablamos de que la ciguatera se manifiesta pues inicialmente en vómitos, diarreas, náuseas, bajada de tensión, pero puede tener mayores consecuencias a largo plazo, como dolores articulares y agotamiento. Bueno, de todo esto quiero hablar con Fran García, que es gerente de la Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tajado y miembro del Grupo de Acción Costera de Tenerife. Fran, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Esto es mucho o es poco realmente? Porque claro, si decimos entre un 12 y un 17%, me parece un porcentaje alto, pero si decimos que en 15 años, pues los datos dicen que ha habido 129 personas intoxicadas, tampoco parece demasiado. ¿A ustedes qué les parece esto?
Hombre, para nosotros, la verdad que sí, es verdad que nosotros tenemos algo que destacar, que el pescado que nosotros, que coge el sector profesional, se analiza todo lo que está dentro del protocolo y es completamente seguro. Entonces, yo entiendo que las personas que se han intoxicado, pues, vengan de otro sector, como puede ser el deportivo, a lo mejor, que a lo mejor no se haya analizado.
Esa es una buena clave a tener en cuenta. Es decir, un pescado pescado por un profesional que pasa una serie de controles sanitarios que claro, yo encuentro en cualquier mercado o supermercado, ¿puedo estar seguro al 100% de que no va a tener esa ciguatoxina, digamos?
Puedes estar seguro porque todo el pescado que salga de las primeras ventas, todo el pescado que salga del sector profesional, tiene que pasar unos controles sanitarios. Entonces, nosotros aquí, todo lo que entra dentro del protocolo de ciguatoxina, lo mandamos a analizar. Y eso queda en custodia de la Cofradía de Pescadores hasta que llegue el resultado. Cuando llegue el resultado, si es positivo, se manda a destruir, tienen los andas de recogerlo y se destruye esa especie. Y si es negativo, pues ya se puede comercializar.
¿Hay alguna característica exterior del pescado que por si acaso se colara alguno, digamos, con esta ciguatoxina, o me lo quieren vender en un restaurante que yo lo pueda, se pueda apreciar o no?
Hombre, y así ves un medregal, por ejemplo, que pesa, que ves tú el tamaño, que es grande, que pues, pesa por lo menos 15 kilos, y lo ves en el expositor, pues ya te da que sospechar. Tienes que pensar que un pez de ese tamaño tiene que estar, si pasa por el control legal, se tiene que congelar. Entonces, porque la prueba no te llega en la misma semana. Sí. La prueba tarda como unos 15 días en llegar.
Sí.
Entonces, el pescado tiene que estar congelado.
Con lo cual, congelado. Congelarlo sí o sí, vamos, claro.
Sí o sí.
Obviamente.
En lo que llega esa muestra, tiene que congelarse. Sí.
¿Hay especies más dadas a esta ciguatoxina, Frank?
Sí, está el medregal, el mero, que suelen ser más propensos a este tipo de toxina por el tamaño que llegan a tener.
Sí.
Y la concentración de toxina que pueden comer. Entonces, por eso es el problema. El peto, sin embargo, no suele tener mucha ciguatoxina. Sí. Está dentro del protocolo también, a partir de 35 kilos hay que analizarlo. Y no se puede. El mero también a partir de 9 kilos hay que analizarlo. Los medregales a partir de 10 kilos.
Sí.
Y así.
Uh-huh. Y decía este estudio que hay zonas de Canarias, digamos, donde hay más positivos. No sé si esto tiene algo que ver con,
sí,
no sé, con algún factor, según, alguna circunstancia. ¿Por qué?
Según los biólogos que hemos hablado con ellos por estos casos, dicen que suele ser donde hay zonas más salvajes de la isla, donde hay más charcos en la orilla, que donde prolifera este tipo de alga, que es donde se prolifera esta toxina. Entonces, al generarse más en esa zona, pues hay más alimento para esas especies que se contaminan, ¿no?
Claro, claro.
Y esa es la zona que donde más se... Pero bueno, en nuestro caso, aquí en la zona nuestra de Tajao, no suelen dar muchos positivos, la verdad.
No suelen dar muchos positivos. No. Fíjate, nos escribe un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp, nos dice lo siguiente, nos cuenta lo siguiente. El otro día frente a las gaviotas pescamos un pez más grande y lo enviamos a Las Palmas y dio positivo, a la basura. Posiblemente la gente intoxicada haya sido como nosotros, pero en vez de comerlo lo enviamos por si acaso, nos dice por aquí, era un medregal. Bueno, un poco lo que estamos comentando, ¿no?
Sí, claro. Claro, claro.
De todas formas...
Es que hay que analizarlo. Ellos pueden analizarlo también, todos podemos analizarlo, lo mandamos a analizar y ya está. Y estamos seguros.
Claro, efectivamente. Y eso
pero claro, después el problema es que si te da positivo, eso tienen que venirlo a recoger los sandas. Tienen que tener un tratamiento específico. No lo puedes tirar al agua, porque si no sigues contaminando al resto.
¿Qué tratamiento específico tiene que recibir ese pescado?
Nosotros cuando dan positivo, eso se queda aquí en custodia hasta que vengan los sandas a buscarlo. Y va para destrucción. Se incinera, más bien, que ese es el tratamiento que se le da, creo.
Claro, lógicamente. O sea, que podemos, digamos, enviar un mensaje a la gente que pueda estar tranquila siempre que compre el pescado o que coma el pescado en el restaurante. Podemos estar tranquilos en líneas generales, ¿no?
Sí, señor, porque todo el pescado que nosotros tratamos, que es del sector profesional, se analiza debidamente y pasan los controles sanitarios que tienen que pasar. Entonces podemos estar seguros.
Bien, pues yo creo que ese es el mensaje que tenemos que lanzar a la población, a pesar de estos datos, evidentemente, que evidentemente pues tiene que ser pescado fuera del circuito profesional, como bien nos está explicando.
Sí. Incluso la vieja, la salema y todo ese pescado herbívoro también es muy sano, que no llega a alcanzar tamaños para contaminarse con el tema de la ciguatoxina.
O sea, solo se dan pescados, digamos, grandes, por decirlo de alguna forma, pescados pesados, digamos.
Sí, ahí está la cosa, que cuanto más grande, más nivel puede alcanzar de toxina. Porque come más, claro.
Claro, lógicamente. Bueno, pues nos ha quedado claro, Frank, es un placer saludarte. Por cierto, ¿cómo está el sector de la pesca en Tenerife en este momento? ¿Por qué momento pasa, Frank, ya que hablamos?
Pues ahora mismo está el tema de los túnidos y el tema este de los túnidos, pues está un poquito parado.
¿Por qué?
Está el sector está un poquito parado con ese tema, porque no hay mucho atún. Y el tema de lo que es los demersales, lo que es la pesca del pescado blanco y camarones y eso, pues ahí va, no va tan como queríamos, pero va. También los tiempos no acompañan porque hay un poco de viento y mala mar, pero vamos mantenidos, como dice el otro.
Vamos mantenidos. ¿Y es un sector en el que hay relevo generacional o los jóvenes no quieren dedicarse a la pesca profesional, Fran?
Hombre, tiene el sector profesional tiene una propaganda un poquito mala. La verdad que ser pescador no se vive mal. Lo que pasa que, no sé por qué, no hay ese atractivo de los jóvenes.
Sí. Luego porque hablamos mucho de que los jóvenes ahora, los hoteleros, por ejemplo, se quejan de que no quieren trabajar de camareros. En el sector primario también nos dicen mucho que falta un relevo generacional muy importante. Es decir, ¿pasa algo similar en el tema de la pesca?
Sí, pasa. La verdad que sí. En mi tiempo fue cuando pude, iba con mi padre cuando era pequeño y eso, la verdad que nos dio una entrada al sector bastante buena. En el caso de ahora, con las restricciones que hay, pues tenemos un gran problema con eso. Entonces los jóvenes, pues, están un poquito echados para atrás con el tema.
Cuando me hablas de las restricciones, ¿a qué restricciones te refieres exactamente?
Pues mira, tú ahora mismo tienes a tu hijo y no lo puedes llevar a pescar, pues porque no te dejan, es imposible. ¿Sabes? No puedes hacer esa labor que hacían mis padres en mis tiempos, por ejemplo. Cuando yo era pequeño iba con mi padre a pescar y me enseñó la labor de ser pescador. Y me gustó, entró la sangre, como dice el otro, y al final se termina uno quedando en el sector. Lo que pasa es que ahora, con las restricciones que hay, no te dejan llevar a tu hijo ni a un familiar para enseñarle esta labor tan bonita, ¿sabes? Y entonces, esto es una cosa que te tienen que entrar desde pequeño. Hombre, claro, puedes llegar de adulto y gustarte y quedarte en el sector.
Claro, claro.
Pero si lo vives desde pequeño con tu familia y tal, como era antes, pues se mantiene el relevo.
Bueno.
Cosa que ahora es más complicado.
Nos quedamos tranquilos con el tema de la ciguatera.
Señor, todo lo que venga del sector profesional pueden estar tranquilos, que se analiza en la totalidad de lo que entra dentro del protocolo de la ciguatocina, se analiza todo. No entra en el canal.
Queda claro y perfectamente explicado. Fran García es gerente de la Cofradía de Pescadores de San Miguel de Tajo y miembro del Grupo de Acción Costera de Tenerife. Muchísimas gracias por atendernos, Fran. Un abrazo, amigo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, recuerda, hasta el 7 de octubre vive las fiestas mayores en Arona en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de Rosario. Consulta toda la programación en arona.org. Y ahora, cuando son las 11:18, pues nos vamos a dar una vueltita al Caraima, claro que sí. Porque todo el equipo, numeroso equipo de Herrera en Competitive, nos vamos a dar una vueltita ahora a la vuelta por el Canaima, claro que sí, porque nos pilla. Ya pueden haber 20 accidentes hoy en la autopista del sur, que nadie va a evitar que nosotros vayamos al Canaima. ¿Por qué? Porque mira, vienes del sur, te metes por el enlace en un pispás, estás allí enfrente del cementerio donde está el restaurante Canaima. Y hoy tienen un menú fantástico por solo 11 euritos, como siempre. Tenemos, vamos a ver, potaje de verduras de primero o ensalada de chef, lo que tú quieras. Y de segundo, macarrones con champiñones o ropa vieja. Pues mira, yo me voy a pedir el potajito de verduras, que entra muy bien, y los macarrones con champiñones. Y después te tarta de calabaza. Si no te gusta el menú, pues siempre tienes las sugerencias. Hoy tenemos, por ejemplo, capas de ajillo, salpicón de atún, ensaladilla, tenemos croquetas de pollo, carne de cabra, albóndiga, arroz con pollo, todo lo que tú quieras, muslos en adobo, el solomillito de res y el de cerdo que tienen siempre, el choco, los chocos, el cherne, los calamares. Claro que sí, todo está riquísimo. Y, por supuesto, tienen las mejores especialidades venezolanas siempre en el restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Hasta el 7 de octubre vive las fiestas mayores de Arona en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Consulta toda la programación en arona.org.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Hasta el 7 de octubre, vive las fiestas mayores de Arona en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Consulta toda la programación en arona.org.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 23, continuamos en directo. Estamos desde el Ayuntamiento de Arona. Ya saben que, bueno, pues estamos, como le estamos comentando durante todo el programa, hablando hoy de las fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Y para mí es un placer, por supuesto, saludar a la alcaldesa Fátima Lesmes. ¿Qué tal, Fátima? Buenos días. ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Aquí bueno, de ambiente, como ves, de fiesta.
Veo mucho movimiento en el Ayuntamiento.
Mucho movimiento. Siempre es bueno. Normalmente es así, menos a lo mejor la época de verano, agosto, que hay menos jaleo aquí, ¿no? Pero siempre suele ser así.
Debo decir que siempre que vengo a este Ayuntamiento pienso lo mismo. Tienen ustedes un evento bien distribuido, o sea, están todas las puertas de las concejalías diferentes, una detrás
sí,
de otra.
Casi
o sea,
todas, ya. no caben todas.
Pero eso favorece la comunicación entre las diferentes áreas.
Cuando se hizo
áreas, ¿no?
El ayuntamiento no habían tantas áreas y tanta.
Pero el que lo hizo, personas. Lo hizo bien, ¿eh?
Sí,
o sea, porque esto es cómodo.
Para mí también. Y sí, arriba sí. La alcaldesa.
Arriba la alcaldesa.
Y secretaría y sí. quien tenga que subir a que si no le resuelven abajo, que suban arriba.
Están todos los concejales en su despacho. Como cerrando puertas, porque estamos aquí metiendo ruido.
Claro, sí.
Pero bueno, estamos en el meollo. La verdad que siempre es un placer venir a este ayuntamiento.
Para nosotros también.
Recibir. Bueno, además con motivo de estas fiestas mayores en las que el ayuntamiento pone todo el cariño en diferentes áreas, además.
Sí, Fátima, yo creo que se une, como por ejemplo el día de tradiciones, el sábado, sí. Con la celebración del Día del Mayor, donde ya pues participa servicios sociales y donde también pues esos grupos se une la cultura con esa participación pues también de los grupos folclóricos y demás, pues yo creo que hay una unión de todo el municipio, de todos los ámbitos, ¿no? Y después los jóvenes pueden disfrutar con esas noches, jóvenes, mayores y todas las edades, con las noches de fiesta, de verbena y también con las galas desde los más pequeños, con los días infantiles también, que se celebran. Ayer empezamos con uno de esos espectáculos infantiles. Por lo tanto, hay espacio y celebración para todas las edades y para todos los gustos y para toda la familia.
Hemos conocido a Yolanda, que es la reina de la infancia del año pasado, y vamos.
Sí, tremenda.
Es un terremoto, tremenda.
Sí,
¿eh?
sí, las chicas, la verdad.
Excelente embajadora de la fiesta mayor de Arona, vamos.
Sí, sí, la verdad que tenemos unas niñas y niños estupendos, y también la verdad que las jóvenes y las mayores, no te quiero ni decir. No te quiero ni decirlo como son las mayores.
Bueno, el Día de las Tradiciones, o no eran tradiciones, para ser exactos en la terminología, es un día en el que ustedes también ponen mucho mucho empeño, con transporte a diferentes puntos del municipio. ¿Qué vamos a ver el próximo sábado?
El Día de Tradiciones es una muestra de cómo se vivía en la época, de cómo, o cómo por lo menos en la época se veía, ¿no? Se lucía. Desde la vestimenta, desde la gastronomía, el folclore, la interpretación teatral de determinadas escenas de la época, sí. Muestras también de, por ejemplo, nuestras roseteras, cómo era nuestro día a día en los años 40 y 40, 50, sí. Incluso los coches, vehículos tradicionales también de la época, ¿no? De antaño, y yo creo que es un recuerdo, ¿no? Un homenaje a cómo se vivía antes, es respetar la tradición y la cultura, nuestro patrimonio, y también tenerlo en cuenta para esos cambios que estamos viviendo en el presente y lo que necesitamos para el futuro.
Que no sí. Lo hemos dicho, pero este municipio tiene una gran riqueza patrimonial también, ¿eh?
Sí, yo creo que tenemos...
Siempre uno cuando piensa en Arona piensa en el turismo y tal, pero no aquí en el casco tenemos
un patrimonio histórico importantísimo que tenemos que cuidar. Y sabemos que no está la tarea hecha en ese sentido. Estamos trabajando porque no tenemos personal ahora mismo destinado ni tenemos estructura administrativa y técnica para llevar a cabo todos esos proyectos que queremos llevar a cabo. Sí. El concejal está comprometido con ese área. Vamos a intentar retomar también ese Consejo de Patrimonio Histórico y ese trabajo pendiente que queda desde hace muchos años para recuperar no solo proyectos como se hicieron de la Casa Baute, sino también pues el conjunto de patrimonio histórico de Arona y de los alrededores, de Medianía. También otro importante proyecto del patrimonio debería ser la recuperación de senderos, de caminos rurales tradicionales donde pasan ciertas construcciones y ciertas tradiciones de la época que se ven y de todavía si das un paseo ves alguna de ellas y recuperar ese patrimonio tan importante que fue el origen y la historia de nuestro municipio.
¿Cómo ha evolucionado esta fiesta en los últimos años? ¿Cómo recuerda la fiesta, por ejemplo, la Fátima Niña?
Bueno, yo no viví mucho la fiesta de Arona Casco porque yo soy del Valle San Lorenzo. Uh-huh. y no vine mucho a la fiesta. Sí venía de joven a la romería, que también tiene mucha tradición. Sí. Y de joven mi madre sí venía a las fiestas de Arona porque antiguamente eran las fiestas que habían, ¿no? Las de Arona con algún otro núcleo, pero Arona Casco era el centro de las fiestas y de las celebraciones. Y se vivía con mucha ilusión, donde todo el mundo buscaba la manera de moverse y de buscar transporte porque no había para venir al casco y celebrar. Sí. Yo personalmente he vivido pues ya de una etapa más juvenil, ¿no? De venir a las fiestas y que siempre han sido muy importantes y muy cuidadas, ¿no? Yo creo que lo que diferencia ahora, yo creo que ahora se hacen pues galas espectaculares, con muchos más medios, con mucho más cuidado, más detalle y también teniendo en cuenta mucho lo que se hacía antes para respetar lo que siempre se ha ido haciendo, ¿no? Yo creo que desde el pregón de la fiesta hasta la celebración, que es más lo más importante y lo central, que es sacar tanto a la Virgen como al Santísimo Cristo y esa solemnidad de la procesión que todo el municipio pues sí. Celebraba, ¿no? Y se ha celebrado y celebra. Y es nuestro, pues también yo creo que algo que nos identifica y que tenemos que tener en cuenta y celebrar. Y yo creo que es importantísimo para el municipio y que invitamos a
porque
que todo...
no hay que perder, estamos hablando de actos populares, culturales y tal, pero no hay que perder el núcleo central que es la fiesta religiosa.
Todas las fiestas que ¿no? se celebran en todos los pueblos, puede haber más verbena, menos celebraciones sí. y cosas populares, pero lo que no puede perderse nunca son el culto a los patrones de cada uno de los barrios o a las patronas o a claro. las vírgenes, a los santos, a lo que nuestros abuelos y nuestros antepasados fueron, porque casi todas las parroquias se han hecho con sus manos, han sido hechas por el pueblo y es un respeto a las tradiciones y a la cultura de nuestros antepasados. Y ahora se respeta ese día, por supuesto, pero también se celebra conjunto pues como eso que se hace unos años, que es como el Día de Tradiciones, pero que lo que busca es celebrar y darle un motivo de festividad importante a nuestras tradiciones, a nuestra historia y a nuestras fiestas, ¿no? Yo creo que es importantísimo cuidar eso.
Todo perfectamente complementado. Tuvimos el concierto de los sabaneños el domingo, que me han dicho que fue
espectacular,
emotivo,
sí, ¿no? Sí. La verdad que creo que siempre que traemos, ¿no? Lo traemos hace muchísimos años. También tuvimos la oportunidad de los sabandeños con los gofiones el verano pasado y fue un éxito. Yo creo que es importantísimo traer a los grandes símbolos de nuestras islas, ¿no? Y de nuestra cultura y nuestra riqueza, en este caso folclórico y musical, porque también no solo el folclore, sino nuestra música canaria, que refleja nuestra identidad, y Arona quiere seguir en esa línea, ¿no?
Está claro. Bueno, y por delante nos queda, pues por ejemplo, tenemos el espectáculo, bueno, aparte de las galas que ya hemos comentado con Alexia hace un ratito, pues también, por ejemplo, el espectáculo de humor con Amaida Causale, con Quique Pérez. El fin de semana que viene, digamos, viene el otro fin de semana grande, digamos.
Sí, ¿no? La verdad que yo creo que el culmen, ¿no? Con el lunes que tenemos esa celebración del Santísimo Cristo, ¿no? Y los fuegos artificiales y demás. Pero es verdad que el sábado se va a vivir un día muy importante, ¿no? En las calles de Arona Casco, donde invitamos a todos los que quieran, a todos los de la isla de Tenerife, a acercarse a vivir un día diferente.
¿Con transporte gratuito a los núcleos del municipio?
Sí, con transporte gratuito. Y por supuesto también con opciones de vivir un día diferente en familia, o simplemente de visitar y ver algo diferente, como es la muestra de las tradiciones, donde hay también un mercado de artesanía y gastronomía, donde hay juegos y deportes tradicionales canarios. Es decir, es una exposición en todos sus ámbitos, de nuestra identidad canaria, nuestras tradiciones de antaño, y yo creo que es importantísimo ese día resaltarlo, porque también se celebra el Día del Mayor, y ese es un día de celebración, donde yo voy ataviada también como la época. Cada año intento, pues, eso, buscar con cariño lo que nuestros abuelos, yo me he puesto piezas y ropas y complementos que me han dejado gente del pueblo de hace, pues, muchas décadas. Incluso voy a llevar un misal de hace más de un siglo, y cositas que yo creo que recuerdan y que tenemos que tratar con cariño y recordar. Y ese sábado va a ser el día perfecto, el momento perfecto para pasar por Arona y celebrar y pasar y dar un paseíto, porque va a merecer la pena.
Desde luego que sí, que va a merecer la pena todo el programa de actos de estas fiestas mayores. Quiero aprovechar que tengo también enfrente a Fátima Alejo para preguntarle, lógicamente, por otras cuestiones de actualidad. Esto puede parecer oportunista que lo diga. Podría parecer, pero no lo es, porque en este programa insistimos mucho, y los oyentes de este programa lo saben, en la falta de infraestructuras que tiene el sur de Tenerife. Y es un argumento, a veces me ha dicho algún amigo, he pensado con este tema. No, hay que insistir en todos estos problemas que tiene el sur de Tenerife. Y hoy nosotros, por ejemplo, lo hemos sufrido en primera persona. Claro, usted que nos está escuchando en el sur dirá, bueno, esto lo sufrimos nosotros todos los días. O Fátima Leme me dirá, mira, es que lo sufrimos todos los días. Hoy hemos tardado 2 horas y 10 minutos en llegar desde Santa Cruz hasta Arona.
Sí, la sufrimos. La sufro yo también, que yo vivo...
Yo casi me desespero
hoy
por esa autopista.
En la parte baja del municipio, porque date cuenta que es un municipio muy disperso, de 82 kilómetros cuadrados, con más de... casi una treintena de núcleos.
Pero es que desde Abades hemos empezado a sufrir las colas. Después, cuando llegamos justo a la curva de San Lorenzo, había otro tapón tremendo. Sí. Y decía, no llegaba a hacer el programa. Son las carreteras que tenemos.
Un trayecto,
o levantamos la voz, Fátima,
exacto,
o no sé, ¿no?
Sí, yo a veces, mira, yo soy alcaldesa de Arona, no soy ni presidenta de ningún gobierno, ni de ninguna isla, ni de ninguna cosa que pueda superar el ámbito municipal, y ojalá pues pudiera hacer mucho más y colaborar. Yo creo que el gobierno de Canarias y el Cabildo están comprometidos y son conscientes de que las necesidades tan grandes que tiene el sur, y el crecimiento poblacional y la importancia económica y social que tenemos, sí, y que movemos, y que lo sufren miles de personas que viven en la zona norte y la zona metropolitana, y que vienen a trabajar o que tienen empresas y que tienen actividad en el sur, que es la gran parte. No estamos hablando de la población que reside aquí, sino de la gran parte que se tiene que mover al sur. Mira, no, en primer lugar, no disponemos de un hospital, que me reclamaba mucha gente, estaba hablándome, no, el hospital, se aprobó el Mojón, pero no se aprobó el hospital. Mira, el hospital está gracias a que existe el Mojón, eso en primer lugar. Y el hospital es de ámbito, tiene que ser el gobierno y el ámbito del Cabildo quien dé un golpe en la mesa. El ayuntamiento no puede tomar parte ni participar en la construcción de un hospital. No puede ni debe, porque eso es una ciudadanía de un ámbito de interés comarcal y de interés de insular. Eso en el primer sentido. Yo creo que se está trabajando y se ha mejorado mucho el servicio. Y eso es lo que más me preocupa en un primer momento, la sanidad, la vivienda, que sí. Es uno de los que más me reclama la ciudadanía, y por supuesto la educación, que son ámbitos que no están de nuestra mano, pero que sí tenemos obligación y responsabilidad de recibir personas, como ayer mismo que recibí una familia que necesitaba una vivienda y no se la podemos dar, porque no se han construido viviendas, y estamos en un gobierno que llevamos 2 años, más de 2 años.
Vamos por parte, Fátima, quiero decir, es que mira, hemos también denunciado un caso, y aprovechando que estábamos aquí en el sur, en Arona, de una señora justamente de Arona, con un familiar ingresado en el Hospital del Mojón, que tuvieron que llevarlo al Hospital de la Candelaria simplemente para poner una sonda, porque no había un urólogo en el Hospital del Mojón.
Por eso, entonces...
Lo llevaron para Santa Cruz, al Hospital de la Candelaria, y lo volvieron a traer a ingresarlo aquí.
Sí, es una cosa, es terrible. Yo creo que eso viene de atrás, y yo creo que ahora actualmente están comprometidos y hay muchísimas mejoras, han habido muchísimas mejoras, pero yo creo que nosotros desde nuestra posición lo que hemos hecho es reivindicar, y también entraba en la parte de infraestructuras viarias. La autopista no puede soportar lo que está soportando, tenemos que trabajar en eso ya, no podemos esperar más. Yo sé que llevamos 2 años el actual gobierno, tanto de Canarias Cabildo como el Ayuntamiento de Arona, pero no podemos esperar otros 10, 15 años a que se hagan. Los procesos administrativos son eternos. Para hacer cualquier tipo de contrato pequeño pasamos meses. Imagínate ya un contrato como un...
Le voy a hacer una pregunta clave sobre este asunto, pero deme 30 segundos porque se ha confirmado una terrible noticia, creo. Estábamos hablando del atropello del tranvía. Deme solo un segundito, alcaldesa, por favor, porque me piden paso rápido los compañeros de Estudios Centrales. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días, Tony.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sí, conforme comentábamos hace unos minutos, había producido un atropello por parte del tranvía en Cruz del Señor, en Santa Cruz de Tenerife. Finalmente se ha confirmado el fallecimiento de la mujer atropellada. Es una chica de 20 años. Todavía se están esclareciendo las causas de este accidente. Como te comentaba, el protocolo ahora marca que tienen que levantar el tranvía. Por lo tanto, a esta hora de la mañana, 11:37 continúa cortado tanto el tráfico rodado como la circulación de tranvía, la línea que une la Trinidad de la Laguna con el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, y también la circulación de guaguas de Titsa por la zona.
Tremendo, ¿eh? Una chica de 20 años. Me decías antes que el cuerpo de la chica estaba atrapado debajo del tranvía, ¿todavía no lo han podido sacar?
Están en ello, conforme hemos podido comprobar, están actuando tanto la policía como los técnicos de Metro de Tenerife. Ahora mismo pues es complicado porque, como te decía, el protocolo marca que tienen que levantar completamente el tranvía, tienen que traer como una grúa para hacerlo, y de momento yo creo que permanece debajo del lo que es el coche, el cuerpo.
De esta noticia, gracias, Tony.
Hasta ahora.
Dejamos que tienes que ir al Informativo Nacional. De esta noticia que te dejan frío, la verdad. Una chica de 20 años atropellada de buenas a primeras así por el tranvía. A ver qué ha pasado. En fin, perdona, Fátima, que te...
No, hombre, esto es prioridad y más sentido pésame a todas las familiares y amigos. La verdad que es una triste noticia.
Bueno, te decía que te iba a hacer una pregunta clave. El tercer carril, hablábamos de procedimientos administrativos ahora, que se va a licitar, nos decían el otro día desde el Cabildo que podía estar licitado en 2 años, vamos a ver, y después lo que se tarde en ejecutar la obra, etcétera. ¿Es la solución con artículo determinado o es una más?
Es una más, pero es que yo creo que debería de haber estado ya hace años. Por Dios, que las colas no son de hace un año ni hace dos. El sur lleva creciendo los últimos 10 años. Ya vamos muy tarde. O sea, yo creo que de verdad, yo ya creo que es por simplemente coherencia. Si tenemos que esperar otros 10 años. Yo estaba el otro día, tuve la oportunidad, no salgo mucho al municipio, es verdad, pero tuve la oportunidad de ir por el norte, ¿no? Y ver un poco el anillo insular. Yo decía, por Dios, que cuando terminen esto ya vamos a necesitar el doble de capacidad de lo que va a absorber el anillo. Claro. Por Dios, hagamos las cosas con... Yo sé que los políticos, yo hasta yo también, digo, yo ser consciente de lo que haga, hacerlo de vistas a un bienestar general, pero también a un futuro y a una realidad que vivimos ya y que no se ha tenido en cuenta. Y yo de verdad pido, y de aquí lo vuelvo a reiterar, la necesidad de que trabajemos de la manera más urgente con estas tres pilares que están totalmente... colapsados, no solo la movilidad, que es la autopista y las carreteras insulares, que están totalmente colapsadas a diario por toda la movilidad, que el problema de movilidad que hay, y la parte de sanidad y de vivienda. Yo creo que deberíamos de priorizar, ¿no? Desde nuestra posición no podemos hacer mucho. Desde el Ayuntamiento de Arona no podemos hacer mucho, sino pedir y reiterar. Y yo confío en que sí se esté haciendo todo lo posible desde de todas las administraciones. No puedo juzgar eso.
Sí, y la expansión hacia la zona del Mojón, eso de verdad que... yo creo el día que surgió la noticia de la recepción del proyecto me contabas, no, oye, es que hay un altísimo porciento dedicado al viario, a que no genere problemas de movilidad, pero... ¿De verdad que no se va a generar más colapso ahí en salidas?
Es una cuestión que va a ser gradual, pero que recordemos y que la gente tenga conciencia de que esto es cumplimiento de la legalidad. Uh-huh. Esto no es que yo me levanté una mañana y dije voy a hacer el Mojón, sí. Por favor, seamos un poquito coherentes, que esto viene desde hace 30 años, desde hace 40 que ya estaba diseñado. Y no se ha llevado a cabo por una serie de cuestiones mal gestionadas, tanto políticamente como de la parte de la propiedad privada. Entonces, por favor, tengamos coherencia. Yo no voy a construir este año 3 hoteles, 600 casas, y yo no soy. Es la parte privada y se va a hacer de manera ordenada y paralela con un plan de movilidad aparejado a que el Mojón no empeore la situación. Y en eso se está trabajando. De hecho, ya hay... sobre la mesa el proyecto que va a llevar a cabo la movilidad, sí. Y la salida, y va a solventar en parte el colapso de los cristianos. Por favor, seamos un poquito...
Que nos preguntaban algunos oyentes el otro día cuando, sí. cuando hablamos contigo, si eso no iba a colapsar más la rotonda de salida, la principal.
No va a colapsar la rotonda más porque se van a buscar cuestiones paralelas, salidas del mismo plan, el sí. mismo plan va a dar solución a la salida del tráfico. No se va a quedar como está. Ni se va a hacer, ni van a ir 100.000 coches ahí a trabajar de repente, ni no, por Dios, tengamos un poquito de cordura y de tranquilidad y de paciencia. Y que yo sé que hay muchos ingenieros en el mundo y muchos generadores de opinión, muchas personas que parece que son arquitectos, que son urbanistas, que son juristas. Yo sé que sí, que todos queremos opinar y todos queremos saber, pero un poquito de cordura, que esto es un plan que lleva muchísimos años, que he tenido la prioridad de poder desatascar urbanísticamente en el área de urbanismo, dar unas pautas para que se haga el cumplimiento de la legalidad y es beneficioso para la ciudadanía, con más de 200.000 metros, con muchísimos metros para usos públicos, con unos parques para la ciudadanía, con unas zonas necesarias. Ayer estaba hablando con unos jóvenes, poder hacer una escuela de música y danza y artes escénicas y de artes en todo su sentido, cultura para el municipio y muchos más otros usos, por supuesto que hay que hacer vivienda, y se está diseñando un plan para ello.
La última que se nos ha ido el tiempo, Fátima, sí. Viviendas, que la nombrabas antes y te parabas.
Prioridad absoluta, pero tampoco los márgenes que tenemos. Tengo 35 viviendas para entregar y tengo un problema urbanístico. Tendré que desatascar el problema urbanístico para entregar esas viviendas terminadas a 35 familias que van a ayudar muchísimo. La licitación de 59 en Las Rosas, pues que los procesos administrativos ayuden a que esta nula celeridad que tenemos en la administración podamos tenerla dentro de unos pocos años, no de 10, 15 años. Llevamos en el municipio más de 20 y pico años sin construir vivienda. Llevamos, creo que las últimas que se entregaron, más de 30, 40, 30 y pico años. Estábamos hablándolo el otro día. Entonces no podemos esperar tantos años. Y también a desatascar los trámites administrativos burocráticos en urbanismo para que se pueda hacer vivienda privada, que también hay familias que quieren adquirir vivienda privada y no lo hay.
¿Es una solución que las grandes empresas hoteleras tengan sus propias promociones de vivienda para sus empleados?
No es una solución, es una cuestión que tienen que abordar ellos y asumir, porque ven que la administración no funciona con celeridad y tienen que tomar medidas para que sus empresas funcionen y tengan alternativa de vivienda. No es una solución para la ciudadanía, es una solución puntual para su sector. Y que me parece lícito y me parece perfecto. Además, me parece que están tomando cartas en el asunto. Muchas veces la parte privada nos solventa a donde no podemos llegar en la parte pública. Porque ellos pueden hacer viviendas en menos de un año. Nosotros, simplemente para sacar la licitación del proyecto, podemos estar un año, dos años. Más otros dos años para licitar la construcción, más otros cinco años para construir. Entonces, es que me parece normal que hagan esa iniciativa. Es lo lógico.
Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, muchísimas gracias. Invitamos a todos los oyentes a disfrutar de estas fiestas mayores de Arona. Gracias, de verdad.
Muchísimas
un saludo.
Gracias, un fuerte abrazo, un saludo.
Gracias, igualmente. Bueno, ya el 2 de octubre vive las fiestas mayores de Arona en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de Rosario. Consulta toda la programación en arona.org. Seguimos en directo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Hasta el 7 de octubre, vive las fiestas mayores de Arona en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Consulta toda la programación en arona.org.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Hasta el 7 de octubre, vive las fiestas mayores de Arona en honor al Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario. Consulta toda la programación en arona.org.
Scandal Dinner Show cumple 5 años con Jesús Camacho, Borja Marrero, Adrián Bosch y Víctor Suárez. 4 estrellas Michelin unidas para crear un menú de 8 platos. El 18 de octubre a las 20 horas en la Sola Showroom GF Victoria Costa Deje, el aniversario más tentador de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, nos quedan 12 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Voy a saludar, es un placer saludar al párroco de la iglesia matriz de San Antonio Abad, que es el padre Arnovio Galavís. Arnovio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de recibirle y de que nos cuente, que hemos hablado mucho también del programa, digamos, más lúdico, más cultural, pero yo creo que tenemos dos citas muy importantes, sobre todo a partir del domingo y el lunes, ¿verdad?, en el plano estrictamente religioso.
Sí, señor. Tendremos las actividades religiosas centradas en el Santísimo Cristo de la Salud y en Nuestra Señora del Rosario.
El domingo tenemos la procesión en honor a Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad?
Sí, bueno, tenemos varias actividades en ese día, a las 11 de la mañana, una misa también en honor a Nuestra Señora del Rosario para todos los vecinos que suelen venir, y en la tarde, pues la celebración solemne de la Eucaristía a Nuestra Señora del Rosario, y después tendremos la procesión para culminar con la ofrenda floral y lírico a Nuestra Madre la Virgen aquí en la plaza, con todos los grupos de la parroquia y los niños de catequesis y, bueno, la gente que también, pues, quiere homenajear a Nuestra Madre la Virgen.
Y el lunes empezamos muy prontito con repique de campanas también, ¿no?
Sí, a las 8 de la mañana, pues, ya tendremos el repique de campanas y es el día central del Santísimo Cristo de la Salud. En la mañana, pues, invito a todos los peregrinos que suelen acercarse, porque tendremos la misa en honor al Santísimo Cristo de la Salud, y después tendremos el tradicional besapié, pues ponernos a los pies del Santísimo Cristo de la Salud y cada uno pues pedirle sus necesidades personales, familiares, eso, lo que cada uno pues tenga bien, ¿no? A poner en oración a nuestro Santísimo Cristo de la Salud. Y en la tarde pues tendremos la celebración solemne, que solemos hacerle en la plaza, por la magnitud de gente que nos acompaña. Sí. Y después tendremos pues la procesión magna ya con el Santísimo Cristo de la Salud.
¿Cómo es la procesión magna?
Pues saldremos con la Virgen y el Santísimo Cristo de la Salud por todo el casco del pueblo. Y después iremos allá hacia la calle del Calvario, cerca del colegio, pues un poco para disfrutar de los fuegos artificiales que desde allá, y también para cantarle a nuestra Madre la Virgen, ¿no?
Hemos hablado mucho de un poco del programa cultural, musical, etcétera, pero no hay que olvidar la cuestión nuclear que lleva una celebración de este tipo, y es la fe. En este caso, dos imágenes tan arraigadas en el municipio de Arona como es Nuestra Señora del Rosario y el Santísimo Cristo de la Salud, ¿no?
Sí, señor. Pues, como tú dices, nuestra fe y nuestras actividades culturales, pues a veces, por decirlo de alguna manera, entre comillas, para que me entiendan, depende de nuestros santos. Uh-huh. Porque las fiestas son fiestas mayores en al Santísimo Cristo de la Salud y a Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Uh-huh. Y lo que dices, bueno, pues la fe. Hay que confiar en Dios y también en nuestra Madre la Virgen para que nos pueda ir ayudando en nuestra vida personal.
¿Qué mensaje lanzaríamos en ese aspecto? En un momento en que la fe se pone tan de manifiesto por las dos imágenes.
Sí, tenemos en nuestra sociedad una sociedad pues donde muchas veces prevalece lo material y lo espiritual, lo ponemos a un lado, ¿no? Entonces, pues invitarles también a poner en manos de Dios pues la vida, nuestros hogares, nuestra sociedad, y a pedirle pues a María pues la ternura de Dios, que eleve todas esas oraciones que nuestro pueblo pues trae a su Hijo Jesús. Por eso le decimos el Santísimo Cristo de la Salud. Y que más que pedir salud, pues para la humanidad, y salud para cada uno de nosotros personalmente.
Desde luego que sí. Padre Honorio Galaví es el párroco de la Iglesia Matriz de San Antonio Abad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y que Dios les bendiga. Y bueno, pues aquí estamos para servirles.
Gracias, un saludo.
Gracias, gracias.
Bueno, nos quedan solo 7 minutitos, pero no quiere perder yo ocasión también de saludar al concejal de turismo de este ayuntamiento, que es Naim Yanes. Naim, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Genial.
Bueno, preparando como todos también estas fiestas mayores y participando y disfrutándolas, ¿no?
Sí, por supuesto. No solamente con todo el programa que ha preparado fiestas, sino más intensamente el organismo autónomo de turismo con respecto a la celebración de la Arona en Tradiciones. Ya una cita ineludible de todo aronero y también de todos aquellos que nos visitan.
Con transporte público de todos los núcleos del municipio, ¿no?
Por supuesto.
Hay que repetirlo para que la gente lo sepa, ¿no?
Tenemos desde la zona de los Cristianos, Playa de las Américas, también de Costa del Silencio, pasa por muchos de nuestros barrios esa guagua que va a ir pues recorriendo para traer a todo el mundo, no solamente con el aparcamiento que tenemos aquí en la zona del casco de Arona, sino con esas guaguas. Sí.
Para lo que no sepa, que el que nos esté escuchando qué es Arona en Tradiciones, ¿cómo lo definiría?
Pues es una cita que tenemos una vez al año en el casco histórico de nuestro municipio, en el que en torno a los años 40, 50, volvemos atrás en el tiempo y Arona se viste pues de esa época, y hablo de vestirse porque nos ataviamos también como nuestros antepasados de esos años 40, 50. Hay distintos actos que se van celebrando simultáneamente a lo largo de todo el casco, hay representaciones a lo largo de las calles, participan directamente los grupos folclóricos del municipio y de fuera, tenemos diferentes actuaciones, también el ayuntamiento mismo se viste de gala. Hay zonas típicas de este casco histórico, como la calle La Fonda, como el Calvario, como la Casa de la Bodega y de los Bautes, que acaban convirtiéndose en ese espejo del pasado. Así que ese día lo que hacemos es un teletransporte, teletransportamos al pasado.
Sí, básicamente sí. Ahí viene mucho turista, es un día también para que el turismo que visita el municipio se acerque.
Sí, cada año vienen muchos turistas y cada vez más. Yo creo que hay un turista que no es el que solamente le gusta visitar el sol y playa, sino el que también le interesa las tradiciones y le interesa los oficios, nuestras costumbres, y se maravillan pues recorriendo cada una de nuestras calles en el casco y viendo precisamente cómo vivían nuestros antepasados. Le dan muchísimo valor a la historia y yo creo que en esta cita los turistas pues forman parte, evidentemente, del desarrollo del programa.
Oye, hablando de turistas, ¿cómo se presenta la campaña de invierno en el municipio de Arona?
Bueno, yo creo que Arona es uno de los municipios turísticos sol y playa de referencia en Canarias. Tenemos una ocupación hotelera muy alta. Hemos vuelto, antes del COVID teníamos unas cifras muy buenas, las estamos superando. Yo creo que hay que seguir implementando ese turismo que tenemos en Playa de las Américas, Playa de los Cristianos y Costa del Silencio con respecto a la apuesta que hemos ido haciendo del turismo deportivo, del turismo de naturaleza. Cuando hablamos de esa diversificación turística, yo creo que hay que ir apostando y segmentando también aquel turista que nos visita y que nos elige por ese algo más. Hay que ir diversificando también desde la administración pública y en nuestro caso el invierno se presenta muy interesante. Tenemos algunas propuestas deportivas, la travesía a nado, por poner un ejemplo, es una de las que tenemos, una de las propuestas más interesantes. Y yo creo que va a ser un invierno fresco en esta zona de lo alto del municipio, pero en la costa, como siempre, con mucho sol y pueden los turistas venir, como siempre, y disfrutar de nuestro municipio, de cada uno de sus puntos.
Desde luego que sí. Dicen los empresarios que, hombre, que después del. Estos hemos tenido unos años espectaculares después de la COVID, pero que se nota una ralentización, por ejemplo, en el tema del gasto en destino, ¿no? Me comentaba incluso los de hostelería que el ticket medio notan que ha bajado, que está gastando menos el turista. ¿Ustedes tienen datos que corroboren esa percepción que tienen los empresarios?
Nosotros directamente lo que hacemos desde el organismo autónomo de turismo es fomentar que el turista siga viniendo. Si es verdad que hay que ir diversificando, como digo, no solamente en el tipo de segmento turístico que nos viene de algunos de los destinos típicos en nuestro municipio, nuestro archipiélago también, como puede ser el turismo británico, el turismo alemán, sino que hay que ir apostando, como se hacía antiguamente cuando venía el turismo por primera vez a nuestras islas y nos visitaban por primera vez, en un segmento turístico que tal vez vaya a unas rentas más elevadas, que pueden ser tal vez el turismo nórdico o algunas zonas del turismo de Países Bajos, que algunos tour operadores ahora están bastante interesados, están trabajando en esos segmentos, en ese tipo de perfil en el que el turista que nos elija sea además un turista de calidad y que gaste en el destino y que repercuta directamente en el bolsillo del canario.
No sé hasta qué punto el cese de operaciones de esta compañía de Play, de origen islandés, afecta realmente a Tenerife, a Canarias. No sé si tenía muchas conexiones con Tenerife Sur, la verdad.
Bueno, hay algunas que se han perdido, pero la realidad es que algunos ceses de algunas compañías, en este caso aéreas, que hemos visto últimamente, compañías algunas low cost, pues realmente hemos de considerar que repercutir en destino pues no repercutirá mucho, ya que los ceses de algunas compañías, sobre todo las low cost, pues no van a invertir ese tipo de turista que elige esa compañía, pues en destino normalmente no gasta demasiado. Entonces, bueno, en nuestro caso no creo que nos afecte mucho más que muchas de las operaciones no se estén realizando.
Muy bien. Nadine Yanes es concejal de turismo de este ayuntamiento. Gracias por recibirnos.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
Gracias. Bueno, nos queda nada, un minuto por las 12 del mediodía. Con mi tapita de jamón de Montesano, porque es un producto fresco, un producto que está recién hecho, recién cortado. El tiempo de que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo sabes. Montesano, más cerca, más fresco. Aquí lo vamos a dejar por hoy, llegamos a las 12 en punto del mediodía, no sin agradecer a Isabel Pérez, nuestra compañera, el trabajo realizado en la producción de este programa, por supuesto. Llegamos a las 12, vas a escuchar Mediodía Cope, te quedas informado ahora con todo lo que te interesa con Pilar García de la Raja.